Nos pasó a todos.
Nos pasó a todas.
Nos pasó a todes.
Un podcast sobre el genocidio en la Argentina.
Pedro se levantó esta mañana, preparó su matecito de siempre, con la yerba de siempre, incluso con sus galletitas de siempre. El ritual era el mismo, pero nada parecía igual. Pedro no se hallaba. Entre mate y mate le venían recuerdos, se le aparecían imágenes, quedaba con la mirada perdida y la galletita suspendida en el aire. Pasa que ese día Pedro tenía que hacer algo que nunca se había imaginado. Tenía que ir hasta un tribunal, pararse frente a unos jueces y contar lo que le había pasado hacía ya 44 años. Tenía miedo de olvidarse lo que tenía que decir, y ese miedo lo enojaba y le parecía absurdo. Su cabecita se había ocupado de recordarle lo vivido muchas, pero muchas veces a lo largo de su vida. ¿Cómo se iba a olvidar de ese día en la fábrica, de Cacho quejándose, de los gritos, la oscuridad, la cárcel? Pero así todo, tenía miedo de olvidarse. Una psicóloga del Instituto Fernando Ulloa lo había contactado unos días antes de declarar y le había dicho que no se preocupara. Era lo más normal del mundo tener ese y otros miedos. Ella lo acompañó a entrar a la sala del tribunal, que Pedro se había imaginado como de película yanqui, y era un poco así, solo que con menos glamour. Entró por un pasillo. Veía gente a su izquierda y a su derecha. Al frente estaban todos los trajeados. Al centro y más arriba del piso, los jueces. A la derecha, los fiscales y abogados de las querellas. Y a la izquierda, los que defendían a los milicos, que estaban sentados justito atrás de ellos. De refilón, lo alcanzó a ver a uno de sus torturadores. Le pasó un frío y ahí nomás buscó alguna mirada que lo ayudara a estar más tranquilo. Por suerte, rapidito encontró la de su esposa, sus hijos y sus ex compañeros de trabajo que habían ido a escucharlo. Entre ellos estaba Jorge. Se alegró tanto de verlo. Él había sido su compañero en la fábrica y andaba en los derechos humanos. Por eso, apenas le llegó la citación a declarar, Pedro lo fue a buscar. Él no hablaba mucho del tema con nadie y no sabía con qué se iba a encontrar. Pero bueno, adentro le picaba un bichito que le decía que sí, que tenía que animarse a hacerlo. Y pensó que Jorge seguro podía decirle algo que lo tranquilizara. Y claro, pudo. Con todo eso en la cabeza estaba Pedro cuando el presidente del tribunal le preguntó, con ese tono solemne, si juraba decir verdad. Sentado en el banquillo de los testigos, ya tranquilo y con toda su familia, amigos y compañeros sosteniéndolo a su espalda, Pedro comenzó a contar una a una las estaciones de ese calvario que había sido su secuestro.
A Jorge también se le vinieron miles de imágenes cuando vio entrar a Pedro a la sala de audiencias. Se le aguaron los ojos y sintió, con orgullo pero sin soberbia, que él había sido parte de la cuadrilla que construyó el camino que llevó a Pedro hasta los tribunales. Pensó que al principio ese camino estuvo lleno de piedras y espinas. Como en las películas, hizo un salto en el tiempo. Retrocedió hasta 1979. Comenzó a recordar cuando él mismo fue liberado de la cárcel después de haber pasado en 3 años por distintos centros clandestinos de detención y diferentes penales. Un tour del horror por la Argentina le había tocado. Cuando salió, laburo para él no había. ¿Quién iba a querer tomar a un preso por subversivo? «Para colmo, a vos se te ocurre ir a juntarte con los padres de José», le dijo su primo enojado. ¿Y cómo no se iba a juntar con ellos? Apenas salió de la cárcel fue a verlos, a contarles que había estado con José en un centro clandestino de detención, que José no estaba bien, y que le había pedido que si lograba salir les contara a sus papás que lo había visto. No fue lo primero que hizo cuando salió de la cárcel, pero casi. Le ayudó mucho conversar con ellos. ¿Será que había algo en común que los hacía entenderse mejor? Ahí le contaron que ellos se juntaron con otra gente, también familiares de desaparecidos. A escondidas, eso sí. La cosa estaba jodida. Jorge se les unió. Sentía que él había tenido la suerte de salir vivo y se le hacía un nudo en la garganta cuando pensaba en todos los que no volvían. Cuando empezó a juntarse con ese grupo, descubrió que no solo había familiares de desaparecidos, sino también otros que, como él, habían estado secuestrados y a veces también presos. Ahí mismo lo ayudaron a conseguir un trabajo. El pariente de uno de ellos tenía un tallercito mecánico, y aunque mucho laburo no había, donde comen dos, comen tres. ¿Y cómo lo salvó esa changa? En el país la cosa se ponía cada vez peor. Una semana te hacías un guiso con 100 pesos, a la siguiente ni un panchito. Las medidas económicas que iba dictando Martínez de Hoz eran como una especie de topadora. Iban tirando abajo todo lo que sabían tener los laburantes. Salario por el suelo, industrias por el suelo, puestos de trabajo por el suelo. Eso sí, inflación por las nubes. Si querés conocer más sobre el plan económico de Martínez de Hoz y sus consecuencias, podés ir a la página de la Comisión Provincial por la Memoria. En la descripción del episodio encontrarás el link.
La gente le empezó a perder un poco el miedo a los milicos, que ya andaban medio a la defensiva también. Él mismo se había animado un par de veces a arrimarse a la ronda que hacían las madres de Plaza de Mayo todos los jueves. Había que verla a las doñas, con pañuelos blancos en la cabeza. Se le ponía la piel de gallina. En una de esas rondas, viéndose en el medio de la plaza, acompañando a esas mujeres, Jorge pensó que había valido la pena seguir en la pelea, aunque a veces le daba miedo y otras desesperanza. Con todas las denuncias que habían hecho, no solo en Argentina, sino en todo el mundo, los milicos empezaban a caer. Ya iban a caer. Los empujó un poco más esto de que no había bolsillo que aguantara. Los trabajadores fueron encontrándose de a poquito para reclamar mejores condiciones de trabajo y mejores sueldos. Los partidos políticos también se habían juntado en una multipartidaria para pedir el fin de la dictadura.
Hubo un hecho que terminó de abrir esas grietas que comenzaban a verse. El 30 de marzo de 1982 hubo una huelga general para pedir paz, pan y trabajo. Jorge ya no trabajaba más en la fábrica desde que lo habían secuestrado. Después nunca lo quisieron recontratar. Pero ese día fue a la plaza con sus excompañeros. Uf, no lloró nomás porque su tata le taladró la cabeza con eso de que los machos no lloran, pero le hubiese encantado abrazarlos a todos y llorar a mares. Después de un montón de años, un montón de muertos y tanto sufrimiento de miles y miles de trabajadores, volvían a la calle y llenaban las plazas de todo el país. O sea, llorar sí lloró, pero por la cantidad de gases lacrimógenos que se comieron. Porque los milicos no se tragaron el sapo, los reprimieron salvajemente en la Plaza de Mayo y los alrededores. Las columnas salían en estampidas, los trabajadores se dispersaban, pero al rato se volvían a juntar y otra vez a la plaza. Entre corrida y corrida, Jorge se acordaba de José y lo extrañaba. ¿Cuántas veces anduvieron juntos armando quilombo en esa plaza? 6 horas los estuvieron reprimiendo ese día, que terminó con 1000 presos y 1 muerto. Cuando volvían a la casa después de semejante trajín, Jorge y sus compañeros compartían una certeza. Ese día habían abierto un camino que iba a terminar con el fin de la dictadura.
Un poco de razón tenían, otro poco no. Hubo que esperar un poquito más. Lo que pasó es que apenas 3 días después de esa marcha, la dictadura jugó el último as que tenía bajo la mano. Declaró la guerra al Reino Unido por las Islas Malvinas. Jorge directamente dejó de ir a comer a lo de su hermano. Más que nada para no terminar odiándolo. Se le había dado por ser patriota y estaba feliz de la guerra. Una sola vez Jorge le habló del tema. «Mirá que son los mismos milicos que me han secuestrado. Mirá que están mandando al muere pibitos de 18 años. Mirá que ahora salís con la banderita azul y blanca a avivar un milico». Pero no hubo Cristo que lo convenza. Así que Jorge prefirió callarse. No mucho igual, porque 2 meses después, la verdad les estalló en la cara. Y ahí sí, la gente se terminó de indignar. La calle se comenzó a poblar cada vez más seguido. Y ya todos cantaban. Ahora, ahora, resulta indispensable. Aparición con vida y castigo a los culpables. A los milicos no les quedaba otra, tenían que irse. No se van a ir así nomás, dijo uno de los que más experiencia tenía en el grupo donde andaba Jorge. Prepárense porque con algo van a salir. Dicho y hecho. El diablo sabe más por viejo que por diablo, pensó Jorge cuando leyó en el diario que la Junta Militar había sacado un documento donde decía que todo lo que habían hecho era para combatir a la subversión y que por eso no eran culpables de nada. En la descripción de este episodio vas a encontrar el enlace a ese documento y a la ley de autoamnistía.
Con el mismo viejo se peleó Jorge cuando le dijo que había que votarlo a Alfonsín. Toda su vida, toda su familia había votado al peronismo y resulta que ahora había que votar a un radical, ni loco. Pero después se tuvo que comer la bronca y repetirse otra vez: el diablo sabe más por viejo que por diablo. Porque la verdad es que Alfonsín era el único que decía claramente que había que meter en cana a todos los responsables de los secuestros y las desapariciones. Se tapó un poco la nariz Jorge, pero lo votó. Y después un poco lo quería y un poco lo puteaba. Sacó un decreto para juzgar a los milicos de las juntas, bien. Pero sacó primero otro decreto, que era para investigar a los responsables de Montoneros y el ERP. Jorge la verdad es que no estaba muy de acuerdo con ellos, pero le daba bronca que los pusieran de igual a igual, como si fueran lo mismo. Alfonsín decidió armar una comisión para investigar los crímenes de la dictadura. Bien. Pero no quiso que sean los legisladores, sino unos notables. Y bueno, así iba Jorge. Entre un montón de alegría y unas gotitas de amargura, cuando lo citaron a declarar en esa comisión, la CONADEP, Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. Ese día fue. Hizo cola en el Teatro San Martín, donde funcionaba, y cuando lo hicieron pasar, se sorprendió al encontrar a la mamá de José. Estaba colaborando con la CONADEP. Incluso ella fue la que le tomó el testimonio. Le gustaba ver una cara conocida. Aunque ya estaban en democracia, el miedo no había pasado.
Su testimonio fue uno de los miles que recogió el informe final de la CONADEP. Y como quien sale en un sorteo, su caso fue seleccionado junto con otros 699 para integrar la llamada Causa 13. Así le decían los abogados al juicio a la Junta. Una creación argentina que Jorge bien pondría en el ranking junto con Maradona, la Virome y el dulce de leche. O sea, esto lo piensa ahora, muchos años después. En ese momento la verdad es que renegaron bastante. El pueblo reclamaba juicio y castigo a todos los culpables. Y resulta que Alfonsín armaba un juicio contra los 9 milicos que habían integrado la Junta. Pero bueno, un montón de alegría y unas gotitas de amargura. O una pulseada, un poco se pierde, un poco se gana. La cuestión es que el 22 de abril de 1981 empezó el juicio de la Junta. Él no declaró ese día, pero sí estuvo en la puerta con la movilización que encabezaban los organismos de derechos humanos. Y volvió varias veces más, aunque siempre se iba con una sensación difícil. Era como una mano que le apretaba la garganta. Ni tan fuerte como para no poder respirar, ni tan suave como para que no incomode. Es que los meses del juicio no fueron fáciles. El aire se cortaba con cucharita. Sobrevivientes y familiares daban testimonio mientras el tribunal recibía amenazas y presiones constantemente. Jorge iba hablando con otros sobrevivientes que, como a él, les tocaba declarar. Se daban ánimos, consejos y a veces ponían el hombro y la oreja nomás. El juicio salió muy bien. El 9 de diciembre de 1985 fueron condenados 5 de los 9 miembros de las juntas militares que habían sido acusados. Encima, el tribunal ordenó que se siguiera investigando a los militares que habían tenido responsabilidad por las desapariciones. Si querés saber más sobre el juicio de las juntas, en la descripción de este episodio dejamos un enlace a una miniserie del canal Encuentro.
Pero eso lo sabemos nosotros con el diario del lunes. El día que le tocó declarar, Jorge no sabía cómo iba a terminar la cosa. No quiso que fueran su esposa ni sus hijos. Tenía miedo de que les pasara algo. En realidad su mayor miedo era que lo metieran en cana después de declarar. Se le había metido en la cabeza que cuando terminara su testimonio y pusiera un pie bajo el estrado, lo iban a esposar y otra vez a la cárcel. Igual tenía otros miedos más. Por ejemplo, elegir mal lo que iba a decir. Si hablaba de más, capaz que lo tildaban de guerrillero. Si hablaba de menos, capaz que pensaban que mentía. Pensó en José para ahuyentar el miedo. Se acordó de todas las veces que se habían quedado en el kiosco de la esquina de la fábrica después del turno, tomando una gaseosa y hablando de todo un poco. Pensó que José estaría orgulloso de verlo ahí, siendo valiente, aun cuando estuviera cagado por dentro. Con ese impulso, entró a la sala y declaró.
De todo eso se estaba acordando Jorge cuando los aplausos lo sacaron de su flashback. O sea, lo trajeron de vuelta al presente. Solo entonces se dio cuenta de que estaba en una sala de audiencia, pero más de 30 años después, que el que estaba declarando en realidad era Pedro, no él. Se enojó mucho con él mismo. Por pensar en boludeces me he perdido el testimonio de Pedro. Pero después se dieron un abrazo tan grande, tan hondo y tan sincero que lo inundó otra vez la alegría. Es que así nomás es Jorge. Un montón de alegría y unas gotitas de amargura.
Este podcast es una producción del Centro de Estudios sobre Genocidio de la Universidad Nacional 3 de Febrero y el Observatorio de Crímenes de Estado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Fue posible gracias al apoyo otorgado por el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología a través de un proyecto de investigación aplicada, desarrollo y transferencia que realizamos en conjunto con la Comisión Memoria, Verdad y Justicia, Zona Norte y SUTEBA. Búscanos en genocidioendatos.org.